revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a episodio número 534 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás?
Todo muy bien. Aquí desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Seba, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Claro, hoy es el Día Mundial de las Madres y los Padres. Este día se celebra el 1 de junio de cada año. Fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de rendir un homenaje a la gran labor y responsabilidad que tienen los padres en la crianza y educación de sus hijos, quienes representan el futuro de la humanidad. El 1 de junio también celebramos el Día Mundial de los Arrecifes para concienciar a la población sobre los riesgos que afrontan estos ecosistemas marinos debido a factores como el calentamiento de los océanos, la pesca excesiva y la contaminación. El 1 de junio también se celebra el Día Mundial de la Leche, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, con el objetivo de tratar cuestiones relacionadas con el sector lechero en todo el mundo y para incentivar el consumo de leche en todo el globo. Un vaso de leche aporta aproximadamente un 30% de la dosis diaria de calcio recomendada, elemento imprescindible para la formación y desarrollo de los huesos. Además, contiene otros nutrientes necesarios para la vida como el fósforo, magnesio, zinc, yodo, selenio, vitaminas A, D y del complejo B. También contiene ácidos grasos, hidrato de carbono, proteínas y agua. El 1 de junio de 1831, James Clerk Ross descubrió el polo norte magnético. Este mismo día, en 1920, en Berlín, se inauguró la primera exposición universal del dadaísmo. El 1 de junio de 1988, los presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev ratificaron el acuerdo para la eliminación de misiles de alcance intermedio. Estos son algunos hechos y algunas celebraciones del día 1 de junio.
Muy bien, momento de comenzar con el programa, Seba.
Adelante.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Biden sigue patrocinando el terrorismo. Inyecta más dinero a Ucrania. Techo de deuda de Estados Unidos. ¿Un caramelo envenenado para el próximo presidente? Estados Unidos ve la paja en el ojo australiano. Argentina en busca de yuanes. Colombia y Venezuela crean Comisión de Cooperación e Integración Conjunta. Cómo el excremento de animales se ha convertido en una fuente de energía para la minería del Bitcoin.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Con aparente alma de ludópata, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue dando pasos peligrosos apostando por el cabecilla del régimen nazi terrorista de Kiev. Como si no hubiera un mañana y como si el dólar estuviera en la situación del petrodólar de hace 50 años, el inquilino de la Casa Blanca vuelve a ponerle fichas al liberticida Zelensky. Y pese a que a la economía del país norteamericano ya se le empiezan a ver las costuras, no habría que descartar que esta euforia de volver a lanzar dinero helicóptero sobre Ucrania tal vez sea consecuencia de conocer previamente de que la subida del techo de deuda de Estados Unidos se iba a aprobar y de allí este ataque de seguir en este mecenazgo guerrerista y terrorista. Y es que este miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico. Así, en pleno ardor entusiasta y tras inyectar miles de millones de dólares en equipos y asistencia financiera a Ucrania desde febrero de 2022, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de apoyo militar a su agente proxy en su guerra no declarada a Rusia.
El Departamento de Defensa del país norteamericano emitió un comunicado donde revela la nueva transmisión de recursos que calificó de útiles a las necesidades de defensa y seguridad crítica del régimen de Kiev, además de detallar que se trata de la 39ª inyección de apoyo desde agosto de 2021. Según el Pentágono, este nuevo paquete incluye recursos clave para mejorar la defensa aérea ucraniana mediante los sistemas Patriot y, por tanto, la protección de infraestructura crítica. Este paquete de asistencia en seguridad también contiene artillería, recursos antiblindaje y municiones, con decenas de millones de unidades de munición para armas cortas, con un valor de 300 millones de dólares, especificaron las Fuerzas Armadas del Tío Sam. La entrega del equipo incluye misiles AIM-7, sistemas de defensa aérea Avenger y sistemas Stinger contra aviones, así como municiones para los dispositivos HIMARS, municiones de artillería de 105 y de 155 milímetros, proyectiles para tanque de 105 milímetros, municiones de precisión aérea, cohetes SUNY, equipos contra minas, dispositivos de visión nocturna, entre otros recursos. Tampoco hay que perder de vista unas declaraciones surgidas desde el régimen de Washington esta misma semana, cuando el propio Biden afirmó que su país aún estudia la posibilidad de enviar a Zelensky misiles tácticos ATACMS que tienen un alcance de 300 kilómetros.
Sin embargo, en este contexto hay ucranianos que aún conservan la cabeza sobre sus hombros. Es el caso del ex primer ministro de Ucrania, Mykola Azarov. Este político, quien fue jefe de gobierno en tres ocasiones y presidió el mayor crecimiento económico de Ucrania en su historia postsoviética, avisó que el legado que dejará Zelensky será que convirtió a Ucrania en un nuevo Afganistán. A lo largo de los años, los presidentes de Ucrania han prometido convertir el país en una nueva Francia o una nueva Suiza. Sin embargo, Zelensky fue más lejos que nadie y convirtió el país en un nuevo Afganistán para deleite de los anglosajones y armamentísticas, zanjó el político. Azarov también preguntó retóricamente si existe la posibilidad de que Washington se canse de su juguete en un futuro próximo o el placer de jugarle malas pasadas a Rusia es más importante que la vida de los rehenes del régimen de Kiev. En una entrevista con Sputnik a principios de mayo, el ex primer ministro entró en detalles sobre el papel desempeñado por Estados Unidos y el Reino Unido en la conversión de Ucrania en un estado fallido, recordando cómo, en los 9 años transcurridos desde el golpe de el Euromaidán de 2014, la población del país se redujo a la mitad, una catástrofe que no se produjo ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial.
Caracterizando a Zelensky como un recipiente vacío, y una herramienta de las potencias occidentales y los intereses oligárquicos que se preocupa más por los beneficios y la popularidad en el extranjero que por el pueblo ucraniano, Azarov espera que sufra el mismo destino que su predecesor prooccidental, Víctor Yushchenko. Él orientó el país hacia una posible adhesión a la OTAN y a la Unión Europea. Azarov fue el primer ministro de Ucrania de 2002 a 2005, de 2006 a 2007 y de 2010 a enero de 2014. Y presidió el mayor crecimiento económico de Ucrania en su historia postsoviética. Se vio obligado a dimitir a principios de 2014 en medio de las protestas callejeras en Kiev, varias semanas antes de que el golpe de Euromaidán derrocara al entonces presidente Viktor Yanukovych.
En este contexto, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, llamó al resto de países de la OTAN a evitar choques armados directos con Rusia. Debemos evitar un conflicto entre la OTAN y Rusia, por eso Hungría no apoya el adiestramiento militar de soldados ucranianos por parte de la OTAN como institución, afirmó el jefe de la diplomacia húngara, tras una reunión de ministros de Exteriores de la OTAN celebrada en Noruega. Szijjártó insistió en que era inapropiado implicar en la preparación de tropas ucranianas a la OTAN, el bloque bélico que lidera Estados Unidos. En este sentido, varios expertos han alertado que los envíos de armas de la OTAN a Ucrania podrían desencadenar un conflicto armado directo entre el bloque bélico y Rusia con consecuencias impredecibles, y es que 3 países de la OTAN poseen armas nucleares. En este escenario, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que los países europeos tendrán que explicar a sus ciudadanos por qué suministran armas a Ucrania. Tarde o temprano, los estados europeos y aquellos que ya se han metido activamente en este conflicto hasta las orejas deberán pensar y responder ante sus ciudadanos por qué están haciendo esto, afirmó Peskov en una entrevista con el periodista del canal de televisión Rusia 1, Pavel Zarubin, quien publicó el vídeo en su canal de Telegram.
Según el funcionario, los países europeos que apoyan a Kiev con suministros no podrán evitar las consecuencias negativas de sus decisiones, y en la actualidad las están experimentando en términos económicos. Todos sabemos que Alemania entró oficialmente en recesión la semana pasada y la inflación supera constantemente el 7%, enfatizó. En tanto, este miércoles el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió en el Foro de Seguridad Global GlobSec, que se celebra en Bratislava, que los países de la Unión Europea deben mantener sus relaciones con Rusia en unas condiciones lo más pacíficas posible, porque Rusia siempre será su vecina. Nos guste o no nos guste, nuestra geografía no cambiará. Permaneceremos donde estamos, y Rusia seguirá en las mismas fronteras. Necesitamos construir un espacio de paz sostenible que nos permita convivir con Rusia en las condiciones más pacíficas posibles. No se puede vivir como si entre nosotros hubiera un océano. Pero bueno, todos sabemos lo que es Macron y lo predecible que es. Tanto que no podía redondear esta idea con un chiste de mal gusto. Señaló que Rusia regresará a la escena internacional cuando haya una paz sostenible en los términos de Kiev, de acuerdo con el derecho internacional. Lamentable lo del títere a la francesa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La visita del ministro de Economía argentino, Sergio Massa, a China en busca de capitales frescos que permitan estabilizar la situación económica argentina, ya está brindando frutos. El ministro anunció el financiamiento de más de 1.000 millones de dólares para 2 represas en el río Santa Cruz, la apertura de la Cámara de Comercio Argentino-China en Shanghái y la posibilidad de comenzar a pagar las importaciones y exportaciones en yuanes sin necesidad de dólares. La gira busca obtener financiamiento para infraestructura tanto en materia energética como de transporte y abrir una alternativa a la dependencia argentina al FMI. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Sergio Massa, el ministro de Economía argentino, encabeza la misión que se encuentra visitando varias ciudades chinas para buscar alternativas de financiamiento y capital para la economía argentina. Junto a él viajan el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, el ministro de Agricultura y Ganadería, Juan José Bailo, y la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Pero además de funcionarios del Poder Ejecutivo, la misión está conformada por varios diputados nacionales, como Cecilia Moró, la presidenta de la Cámara, Diego Sartori, Paula Penaca y Máximo Kirchner. Este último es el presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y su participación es significativa, ya que no suele salir del país con frecuencia y es la primera vez que viaja a Asia. La misión enviada representa más a un próximo posible gobierno del Frente de Todos que al actual de Alberto Fernández, que ni siquiera envió a su canciller, Santiago Cafiero. Cabe recordar que el Frente de Todos todavía no ha definido sus candidatos, pero Massa es un presidenciable, o incluso podría encabezar una lista de senadores, al igual que Máximo Kirchner podría encabezar una de diputados. Los encuentros realizados por la comitiva en su primer día de viaje ya están dando frutos. Se aseguró el financiamiento del China Gezhouba Group por más de 1.000 millones de dólares para obras en las represas del río Santa Cruz, así como líneas de crédito para construir 2 plantas depuradoras y de tratamiento cloacal. El ministro también estuvo en el lanzamiento de la primera Cámara de Comercio Argentina en este país asiático, donde anunció un nuevo mecanismo mediante el cual las empresas argentinas podrán ingresar al mercado único y libre de cambio directamente los yuanes, en lugar de hacerlo desde el dólar del contado con liquidación o utilizando yuanes para comprar dólares. Es decir, las empresas argentinas podrán importar de China y las empresas chinas importar de Argentina sin la necesidad de utilizar dólares como moneda de intercambio, solamente a través del yuan. Incluso el ministro aseguró que este sistema podrá ser utilizado este mismo viernes 2 de junio. Esta medida no solo sirve para incentivar las exportaciones en yuanes y contribuir con la estrategia de desdolarizar las operaciones económicas, sino que ayudará en la protección de las reservas para evitar maniobras fraudulentas. Es que desde el Ministerio de Economía anunciaron que detectaron maniobras de triangulación de dólares a través de empresas en Uruguay y en el estado norteamericano de Florida, aprovechando el comercio con China. Massa también se reunió con las autoridades de varias empresas dedicadas a la minería, especialmente a la extracción de litio, que ya cuentan con inversiones en Argentina. Tal es el caso del Tibet Summit Resources, Ganfeng Lithium o el Tsingham Holding Group. Todavía quedan algunos objetivos por cumplir para esta misión económica, como ampliar el swap de monedas en el equivalente a 3.000 millones de dólares más para asegurar las reservas del Banco Central, conseguir financiamiento para material ferroviario, tanto en el transporte de personas como en el de cargas, inversiones en líneas de transporte eléctrico, parques eólicos y solares, y el financiamiento del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que permite la exportación del gas desde el yacimiento de Vaca Muerta. La visita al nuevo banco de los BRICS, liderado por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, lamentablemente no rindió provecho. No se pudo conseguir a este banco para que sirva de garante en el comercio bilateral con Brasil, ya que no hubo tiempo de cambiar las directivas que impiden prestarle a quienes no son miembros. Sin embargo, las discusiones continúan sobre cómo puede Brasil y los BRICS ayudar a la Argentina a mejorar su intercambio y así evitar una crisis regional. El sociólogo argentino e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián Schulz, comentó a Sputnik sobre la importancia de este viaje del ministro de Economía argentino a China. Sebastián, ¿por qué es importante ahora para la Argentina comerciar en yuanes y no en dólares?
Es importante por varios motivos. En primer lugar, porque bueno, Argentina tiene un problema conocido y ya estructural en relación a los dólares, digamos, de bueno, la escasez de divisas en términos de dólares, y en ese marco constituir acuerdos que permitan suplir el comercio en dólares con otras monedas, obviamente permite usar esos dólares para la inversión productiva, para la reactivación económica. Argentina firmó con China hace varios años un acuerdo de swap de divisas, es decir, de intercambio de moneda, mediante el cual hoy casi el 40% de las reservas del Banco Central están denominadas en yuanes, y se da la situación de que China es uno de los principales socios comerciales de Argentina, hoy es el segundo, muy cerquita de Brasil, pero con tendencia a posicionarse incluso como el primer socio comercial en un futuro. Y en ese marco, Argentina, para comerciar con China, tenía que usar esos yuanes para comprar dólares para comerciar con el país asiático. Este acuerdo lo que permite es directamente poder comerciar en yuanes, digamos, y evitar la necesidad de recurrir a dólares. Eso en términos más pragmáticos para el país, digamos, aliviana una situación y contribuye a resolver un problema estructural de escasez de dólares. Pero por otro lado, quizás más en términos geopolíticos o geoestratégicos, digamos, el acuerdo, bueno, está en el marco de una estrategia internacional de China, de Rusia, de los BRICS en general, de avanzar paulatinamente hacia una desdolarización de la economía mundial. Es decir, ya sabemos lo que produce que el dólar sea la moneda hegemónica y cómo Estados Unidos ha utilizado las sanciones para intentar bloquear la capacidad de las economías de desarrollarse. Y en ese marco, tratar de construir esquemas alternativos que escapen al dólar produce un nuevo tipo de relaciones internacionales, quizás más multipolar, multimonetario, y yo creo que tanto a China como a Argentina les sirven en esos aspectos.
¿Puede acceder Argentina a una alternativa crediticia al FMI a través de China?
Bueno, es lo que está buscando Argentina, sobre todo a través de inversiones. Soy, bueno, el ministro de Economía está en esta gira por China, tuvo una reunión con Dilma Rousseff, que hoy ocupa la presidencia del Banco del BRICS, y lo que está buscando Argentina son divisas, dinero, inversiones que permitan reactivar algunas industrias estratégicas. Digamos, hoy el Banco del BRICS no cumple la función que cumple el Fondo Monetario Internacional. Quizás el mecanismo que podría llegar a cumplir ese rol es la otra gran institución que tiene el BRICS, que es el Acuerdo de Reservas de Contingencia o el Fondo de Reservas de Contingencia. Ese fondo, obviamente, es posible acceder siendo miembro del BRICS, aunque la realidad es que se ha usado poco también. Pero bueno, es un recurso al que Argentina podría acceder. Bueno, igualmente las relaciones estratégicas con China están en esa sintonía. Digamos, Argentina no ha entrado en default y ha podido sostener las reservas del Banco Central, han sido por los acuerdos con China. Y creo que en ese marco hay una mirada del gobierno nacional de que es necesario profundizar esta relación que hoy ya no es coyuntural, sino que es estructural con el país asiático.
¿Cómo se encuentra la relación entre China y Argentina en este momento? ¿Puede esta cambiar con el próximo gobierno?
Bueno, se dio la situación de que el gobierno del Frente de Todos, la comitiva, invitó a la oposición a ser parte de la gira por China. La oposición se negó a ser parte. Yo entiendo que tiene que ver con, bueno, una mirada acerca de este año electoral de no ser parte de lo que va a ser seguramente una victoria del Frente de Todos, o por lo menos traer buenas noticias desde China en relación a inversiones, acuerdos. La oposición no quiere sumarse a esto, sino creo que va a adoptar una actitud contraria de criticar la gira, de criticar los acuerdos, mirándolo más en el plano electoral. Porque también hay que decir, durante el gobierno de Macri no se frenaron las inversiones chinas, ni mucho menos, digamos. Macri continuó y profundizó determinados negocios con China en parques eólicos, en determinadas inversiones, incluso en el swap de divisas. Bueno, aumentó también el comercio bilateral de commodities. No es que Juntos por el Cambio plantea bloquear la relación con China. Sería suicida hacerlo, digamos. Estamos hablando de, en potencia, la primera economía mundial y el centro de gravedad del dinamismo económico internacional. Pero, digamos, lo que plantea Juntos por el Cambio es, bueno, cortar, sí, determinados acuerdos que son de carácter estratégico, digamos, ya sea la posibilidad de ingreso al BRICS, pero sobre todo las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la construcción de una central nuclear en Argentina, la construcción o el despliegue de la red 5G de Huawei. Bueno, hay cosas que están muy en sintonía con la estrategia norteamericana que, junto por el cambio, plantea bloquear, paralizar, poner trabas, y que hoy, en esta gira que lleva adelante, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa, se están buscando cerrar para, de alguna manera, darle un marco de estructuralidad a la relación.
El éxito de la política comercial y financiera en este año electoral es fundamental para la continuidad del gobierno argentino. Si bien las condiciones no son óptimas, los intentos de participar en la creación de un nuevo orden mundial multipolar es más que necesario para una Argentina que necesita dejar atrás su pasado reciente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Los coletazos tras las elecciones municipales del pasado 29 de mayo y la consecuencia que trajo, que es la convocatoria del adelanto de las elecciones generales en España de parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez, continúa. Así, el internauta Edgar escribe: Ana Rosa Quintana destroza a Pedro Sánchez enumerando una a una cada una de sus mentiras a lo largo de la legislatura. Brutal. Hay que difundir. Con este tuit, el usuario Edgar incluye un vídeo del programa de la periodista española Ana Rosa Quintana, donde dice lo siguiente.
Y si hablamos de que la mentira opera en política, pues vamos a contar mentiras. Una, no pactaré con Bildu. Dos, pactar con Podemos me quitaría el sueño. 3. No habrá indultos. 4. Ha habido claramente un delito de sedición y de rebelión. 5. Prohibiré por ley los referéndums de independencia. 6. Traeré de vuelta a Puigdemont ante la justicia española. 7. Ni un violador se verá beneficiado por la ley del solo sí es sí. El PSOE se ha montado en el DeLorean de la política. Los hilillos de plastilina del Prestige de hace 21 años o el Doberman son el presente. Pero ETA es el pasado. 15 de los 44 condenados de ETA que iban en listas de EH Bildu han conseguido escaño. Pero el presente es el 11. Mientras el presidente se atrinchera al grito de Pedro y el Lobo, que viene la ultraderecha, que vienen los reaccionarios. Y no se queda ahí. Sánchez publica un tuit en el que aparece con Hillary Clinton en la Moncloa y en el que habla de una amenaza fantasma y dice: la amenaza que los reaccionarios suponen para la democracia lo hemos visto en Estados Unidos y en Brasil. En España no lo vamos a permitir. El presidente está comparando el asalto al Capitolio y al Congreso brasileño con los votantes españoles. Aquí, ¿quién rodea al Congreso? ¿Está llamando trumpistas a los millones de españoles que no le votan a él? La democracia es elegir y aceptar que usted no sea el elegido.
Vamos con algunas reacciones. Fer Zenit de Mar escribe: si solo puedes ser bueno en una cosa, sé bueno mintiendo, porque si eres bueno en la mentira, lo eres en todo. Firmado Antonio. Esto de Antonio viene de que una vez, en una rueda de prensa, Mario Draghi se confundió y en lugar de decirle Pedro a Pedro Sánchez, le dijo Antonio, al confundirlo con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa. Vamos con más reacciones. Juanito escribe: joder, mira que no sigo mucho a esta señora, pero le ha pegado un buen repaso a base de verdades y realidad. Bella Guay escribe: brutal. M. Fernanda Rodrigo reacciona escribiendo: nefasto, no hay calificativo para este personaje. Lolin escribe: con dos ovarios. En tanto, Juan Manuel Huervos responde: y muchas más mentiras.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
El general australiano Angus Campbell, jefe de las Fuerzas de Defensa Australianas, declaró ante el Congreso de su país que los Estados Unidos suspendieron durante un año la cooperación militar con el Regimiento del Servicio Aéreo Especial, SAS, de ese país porque un informe de 2020 exponía las violaciones a los derechos humanos cometidas por sus miembros. Según el informe, que lleva el nombre Brereton, Entre los años 2005 y 2016 ocurrieron 39 ejecuciones de civiles de manera ilegal implicando a 25 militares responsables de los actos. Aunque también reconoce el informe que los casos podrían llegar a ser más. Estos crímenes, según como lo comentó el general, desencadenarían la aplicación de la ley LIGI, la cual prohíbe a los Estados Unidos dar asistencia en materia de seguridad a las fuerzas militares que cometan crímenes de guerra. Según la investigadora y socióloga australiana Samantha Cromwitz, las tropas allanaban aldeas utilizando la violencia. Cuando los campesinos corrían de las tropas que llegaban en helicópteros, eran atacados a matar, cayendo como víctimas mujeres, hombres y niños.
De acuerdo a la investigación de la socióloga, estas eran masacres sancionadas y justificadas bajo escenarios de supuestos, en los que se sostenía que las víctimas eran abatidas cuando corrían porque se dirigían a algún escondite de armas. Añadió igualmente que entre las tropas existía una competencia para ver quién lograba conseguir mayores bajas, al igual que una manipulación de la lista de objetivos en donde se determinaba quién debía ser capturado o ejecutado. En más de una ocasión se manipulaban las evidencias de los crímenes cometidos, ya sea para desaparecer a las víctimas o hacerles ver como objetivos peligrosos. Muchas de las víctimas estaban desarmadas y fueron asesinadas como ritual de iniciación, para que soldados novatos cometieran su primer asesinato frente a los más experimentados. Ante el interrogatorio hecho por los senadores, Campbell señaló que Estados Unidos nunca aplicó las restricciones de la ley LIGI al ejército australiano luego de que pasaran 12 meses, cuando la investigación fue marcada como conclusión del problema. También agregó que durante ese periodo nunca comunicó al ministro de Defensa en ese momento de la situación. Australia fue llevada a Afganistán por Estados Unidos. No fue víctima de un ataque de los talibán ni del pueblo afgano, sino que solo apoyó la política exterior de su aliado norteamericano.
Pero también hay que reconocer que Estados Unidos es bueno señalando la basura con las manos sucias, recordando que el ejército estadounidense ha cometido todo tipo de masacres en sus incalculables campañas militares por todo el mundo. Ejemplo de esto es en el escenario de la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos cometió actos criminales contra la población civil desarmada, como fue el caso de la matanza de My Lai en 1968. En ese año, el ejército estadounidense había lanzado una operación en la región de Son Mai para buscar guerrilleros del Vietcong. A pesar de que en la zona no se encontraban objetivos militares, los soldados estadounidenses emprendieron ataques contra los campesinos de la zona, en donde violaron a mujeres y niñas, matando su ganado y quemando sus chozas. Según los datos publicados al respecto, murió un aproximado de entre 347 y 504 personas, quienes fueron fusiladas a quemarropa. Luego, el ejército estadounidense manipuló las cifras para decir que eran 120 muertos en total, de los cuales 90 eran pertenecientes al Vietcong. Esto sin añadir los ataques con napalm y agente naranja, los cuales dejaron secuelas en el pueblo vietnamita, el cual se ve hoy en día en los ciudadanos con casos de cáncer y retraso mental.
A esta lista también hay que agregar los crímenes contra los derechos humanos que ha cometido Estados Unidos desde el año 2003 en Irak. Basta solo recordar a la prisión de Abu Ghraib, la cual se convirtió en un centro de torturas para los prisioneros. Y a pesar de que estos crímenes fueron denunciados, los implicados en estos casos nunca llegaron a tener condenas significativas. En materia internacional, tampoco se han aplicado sanciones contra Estados Unidos por este tipo de crímenes. La violación a los derechos humanos continúa produciéndose en la prisión de Guantánamo, en Cuba, donde han sido llevados prisioneros de los conflictos estadounidenses, y a quienes se les ha aplicado torturas que van en contra de las convenciones internacionales en esa materia. Pero también los aliados históricos de Estados Unidos son responsables de este tipo de crímenes contra la población civil, en donde han recibido el apoyo estadounidense en materia financiera y militar. Ejemplo de esto es Colombia y sus administraciones anteriores al actual gobierno de Gustavo Petro. Estados Unidos patrocinó el llamado Plan Colombia desde 1999, el cual tenía como objetivo dar asistencia financiera y militar a las Fuerzas Armadas colombianas en su lucha contra las guerrillas y grupos narcotraficantes. Este apoyo por parte de Estados Unidos, más que ayudar a disminuir el problema de los grupos armados y criminales en Colombia, generó una mutación del problema, al igual que un incremento en la violación de los derechos humanos en el país.
El exmandatario colombiano Álvaro Uribe fue un líder fiel a la política militar de Washington en la región. Durante su mandato, y al igual que en el caso australiano, se cometieron 6.402 asesinatos extrajudiciales, en lo que se conoce como los falsos positivos. Estos asesinatos extrajudiciales cometidos entre 2002 y 2008 fueron cometidos por la fuerza pública con ayuda de los grupos paramilitares. Los altos mandos del ejército igualmente presionaban a los militares subalternos de que debían conseguir bajas a cualquier costo para mostrar resultados de que se estaba ganando la guerra contra las guerrillas de izquierda. Militares, que han dado hoy su testimonio ante la Jurisdicción Especial para la Paz, afirman que generales y coroneles pedían litros de sangre, al igual de que se pedían cuotas de muertos semanales e incluso diarias. Además, el cumplir con las cuotas permitía premios económicos y ascensos profesionales dentro de la institución, por lo que se cometieron asesinatos en todo el país, aunque en unos casos simplemente eran permisos de descanso o una hamburguesa como premio, según las testificaciones de soldados ante la JEP. Las víctimas eran personas de bajos estratos socioeconómicos, enfermos mentales y habitantes de la calle.
También los militares estadounidenses en Colombia cometieron otros crímenes, como la violación a 54 menores colombianas entre los años 2003 y 2007, según el reporte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, creada por el gobierno colombiano y la FARC luego de los acuerdos de paz del 2016. Hay abundante información sobre la violencia sexual, en total impunidad gracias a los acuerdos bilaterales y a la inmunidad diplomática de los funcionarios de Estados Unidos, que forma parte de un comportamiento sexista y discriminatorio denominado como imperialismo sexual, denunció uno de los autores del reporte, Renan Vega, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. A su juicio, lo mismo ocurre en otros lugares donde hay militares estadounidenses, como Filipinas, Japón o Corea del Sur. Pero como sabemos, ni en Colombia, ni en Irak, ni en ninguno de estos países disminuye la cooperación militar, salvo que los casos sean públicamente discutidos, como sucedió en Australia. Pero de acuerdo a la ley Leahy, si Washington se entera de lo que está pasando en el territorio de Ucrania, la ayuda militar debería desaparecer.
Según Mykola Azarov, el ex primer ministro ucraniano, a lo largo de los años, los presidentes de Ucrania prometieron convertir al país en una nueva Francia o una nueva Suiza. Sin embargo, Zelensky fue más lejos que nadie y convirtió al país en un nuevo Afganistán, para deleite de los anglosajones y las empresas de defensa. De la misma manera, The American Conservative publicó en agosto de 2022 que los contratistas de defensa derramaron una lágrima cuando la guerra de Estados Unidos en Afganistán llegó a su fin. Pero justo después de que terminó un conflicto prolongado, otro llegó al rescate del complejo. Y nunca mejor la comparación con Afganistán, no solo por reinvigorar las ganancias del complejo militar industrial estadounidense, sino que por allí Washington coopera abiertamente con un socio que viola los derechos humanos continuamente, como vimos en Mariupol, Makiivka y cada vez que bombardean asentamientos civiles.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Colombia y Venezuela continúan en su camino para reparar sus lazos de amistad que se vieron estropeados por tropiezos políticos de administraciones pasadas. En Brasilia, el canciller colombiano Álvaro Leiva y su par venezolano Iván Gil firmaron un acuerdo bilateral que busca fortalecer la integración y cooperación en distintos campos fronterizos como la economía y la seguridad regional. Cristian Galindo nos amplía con más detalles.
Así es, Javi. En el marco de la cumbre presidencial, ambos ministros firmaron el acuerdo de creación de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia-Venezuela. Este acuerdo tiene como objetivo buscar fortalecer las relaciones entre los dos países, además de que tiene énfasis principal en el desarrollo de las zonas fronterizas que comparten Colombia y Venezuela, por lo que será manejada directamente desde las cancillerías. Esta frontera tiene más de 2.000 kilómetros y también tendrá el trabajo de una comisión que incluye comités técnicos de ambos países, en donde se busca cubrir las necesidades comunes en materia de seguridad y defensa, además de transporte y movilidad. Pero también se busca dar un desarrollo en el comercio binacional y los asuntos fronterizos, además de la infraestructura. También se busca dar atención a los asuntos migratorios y consulares. Las partes buscarán un mejor manejo de las energías, al igual que la prevención en materia de minería ilegal, la cual en su mayoría está bajo el control de organizaciones criminales. Esto también busca resolver los asuntos sociales y de medio ambiente entre los dos países, entendiendo que hay familias enteras de ambos lados. También se busca ampliar las telecomunicaciones entre los dos países, por lo que los comités técnicos serán coordinados por las entidades cabeza de los sectores. Por medio de esta comisión, se podrá crear o disolver comités técnicos binacionales de acuerdo con las necesidades y prioridades temáticas que se acuerden de forma bilateral. La comisión es un paso más al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y políticas, además de comerciales, que se restablecieron en agosto del 2022 por decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien desde el inicio de su mandato se comprometió a restablecer las relaciones diplomáticas con su hermana patria, Venezuela. Pero claramente, esto también ayuda a que se mejore la economía de las dos naciones y se planteen temas de seguridad ante las amenazas de los grupos armados narcotraficantes que traspasan la frontera constantemente. Por eso el politólogo venezolano Walter Ortiz nos permitió sus comentarios de este importante acuerdo firmado entre las dos naciones.
Saludos, Cristian, a ti y a toda la gente de Sputnik Radio Moscú. Sí, sin duda alguna, este acuerdo lo que viene... El acuerdo firmado en Brasilia en el marco del encuentro entre presidentes suramericanos y que también sirvió para el relanzamiento de las relaciones entre los gobiernos de Brasil y Venezuela, también tiene que ver con el afianzamiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia, que pasa necesariamente por avanzar en concreto sobre mayores espacios de cooperación en cuestiones que fueron medulares y que se han venido fortaleciendo a partir de las diversos encuentros, teniendo el último encuentro que sucedió en Caracas entre los ministros de la Defensa. Entonces, ya este acuerdo de buena vecindad y de cooperación va más a lo concreto en el marco de garantizar la cooperación en materia de seguridad fronteriza, así como generar un esquema de complementariedad económica que creo va muy enlazado con la propuesta general que hizo Venezuela a comienzos de año de la posibilidad de establecer una zona económica especial con la República de Colombia. Entonces, evidentemente, eso implica generar todo un esquema económico de cooperación entre los esquemas empresariales y estatales de ambas naciones. Entonces, evidentemente, en torno a eso se ha firmado ese acuerdo de cooperación. Creo que lo que estamos observando a partir de ahora es ir de lo general que hemos venido observando, ya lo particular a afianzar un conjunto de acciones binacionales que se han venido tomando para no solo el restablecimiento de la frontera, el restablecimiento pleno del funcionamiento de las fronteras entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia, sino sobre todo que se pueda avanzar en el desarrollo pleno de un esquema de intercambio en el ámbito económico. Y eso, sin duda alguna, tiene un elemento central en el aspecto de seguridad fronteriza, es decir, que todas las decisiones para regular el funcionamiento de la frontera por parte de ambos estados se cumplan, se lleven a cabo, se ejecuten y también que se establezcan mecanismos de complementariedad económica, sobre todo con vocación productiva, que es uno de los elementos que es parte de los esfuerzos que están haciendo ambos mandatarios nacionales. En primer lugar, hay un enfoque general por parte del gobierno de Venezuela a instancias de la solicitud realizada por el gobierno del presidente Gustavo Petro de contribuir a la idea política que él ha planteado como parte de su programa de gobierno del establecimiento de la paz total en la República de Colombia. Es un aspecto esencial, yo creo que transversal a toda la política que viene llevando a cabo el presidente colombiano. Y ha convocado, le ha pedido a Venezuela que sea uno de los países que participe en el proceso de diálogo, sobre todo con el Ejército de Liberación Nacional. Por supuesto, esto es un proceso complejo, teniendo en cuenta, como sabemos, que el conflicto colombiano, la lamentable guerra civil en Colombia, ya data de más de 70 años. Entonces es un conflicto que tiene muchas aristas y no es fácil de resolver en el corto, el mediano, incluso en el largo plazo, pero hay una contribución de parte de ambos gobiernos para avanzar en eso. De hecho, se dio una fase de los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional en Venezuela que culminó a finales del año 2022. Y por otra parte, eso tiene que ver, es decir, el hecho de contribuir a los esfuerzos de seguridad entre ambos países también tiene que ver con generar una esfera de control y de lucha binacional, de lucha mancomunada, de lucha coordinada contra grupos irregulares a lo largo y ancho de la frontera entre ambas naciones, con la lucha en contra del flagelo del narcotráfico y todo el entorno o el entramado que genera este flagelo. Entonces, evidentemente, parte del esfuerzo de cooperación, ya lo habíamos visto en la reunión entre los ministros de la Defensa, que entre varias de las acciones saludaban el esfuerzo binacional en el esquema escudo bolivariano, las 16 acciones que se habían acometido en el marco de la operación escudo bolivariano, en la cual participaron ambas naciones. Pero además, ahora estamos viendo cómo el enfoque no solo se plantea desde el punto de vista de la lucha contra estos elementos, bandas criminales transnacionales que operan a ambos lados de la frontera, bandas del narcotráfico, grupos irregulares que han nacido al cariz de la prolongación del conflicto colombiano, sino además buscar la manera de consolidar políticas públicas estables entre ambas naciones, de la cooperación de ambas naciones, que permitan no solo garantizar seguridad, sino promover el desarrollo binacional, el desarrollo fronterizo, el desarrollo comercial y también garantías para el pleno derecho de la movilidad humana que se da a ambos lados de una de las fronteras más vivas del planeta. Entonces, evidentemente, lo que estamos viendo a partir de la suscripción del acuerdo que se dio en el marco de la cumbre de presidentes suramericanos en Brasilia, tiene mucho que ver con eso, es decir, bajar a lo concreto ya aspectos más en función no solo de garantizar seguridad en torno a estos flagelos que te he comentado, y a estos grupos que te he comentado, sino también y especialmente ver ya de una vez elementos que permitan promover el desarrollo de manera tal de que no se reproduzcan esos flagelos a ambos lados de la frontera.
Agradecemos los comentarios de Walter Ortiz, quien nos ayuda a subrayar la importancia de estos acuerdos, teniendo en cuenta el papel de ambas naciones en esta dinámica de una América Latina que se une cada vez más. Por eso, ver que ambas naciones también han vuelto a la UNASUR es buena señal, teniendo en cuenta que ambos países están recuperando su economía y también su seguridad, pero además se pueden contribuir mutuamente en cuestiones de mercado y desarrollo común. Colombia y Venezuela son dos pueblos hermanos y siempre será una alegría ver que se integran nuevamente como una bonita familia.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de la Nación hasta el 1 de enero de 2025, mientras los legisladores se apresuran a evitar un incumplimiento catastrófico. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Eva. Y para hablar sobre ello, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias igualmente, Adrián. Bueno, la cuestión es que el resultado final de la votación fue de 314 votos a favor y 117 en contra. Un total de 149 republicanos y 165 demócratas votaron a favor, mientras que 71 republicanos y 46 demócratas votaron en contra. El proyecto deberá ser aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Joe Biden para que lo convierta en ley. En el Senado, cualquier legislador puede retrasar una votación rápida y aún no está claro cuándo tendrá lugar la votación final. Pero, entre otras cosas, lo que sí se puede decir, por ejemplo, de esta elevación del techo de deuda, de lo que no se ha sabido mucho en concreto todavía, es que la Oficina Presupuestaria del Congreso dijo a McCarthy, ¿no?, quien es el presidente de la Cámara de Representantes, en una carta la noche de este martes, que el proyecto de ley reducirá el déficit presupuestario en 1,5 billones de dólares en los próximos 10 años. Dice que si el proyecto de ley se promulga, el gasto obligatorio en neto disminuiría en 10 mil millones de dólares y los ingresos en neto disminuirían en 2 mil millones durante el periodo 2023-2033. En consecuencia, los intereses de la deuda pública disminuirían en 188 mil millones de dólares. El gasto discrecional se reduciría en 1,3 billones durante el periodo 2024-2033, ¿Qué puedes comenzar diciéndonos acerca de esto, Adrián?
Bueno, vamos a ver, es un tema que puede tener una valoración estrictamente económica, digamos, y una valoración política, ¿no? Que, como siempre, los dos ámbitos están muy directamente unidos, ¿no? Vamos a ver, desde el punto de vista político, vamos a ver qué sucede, porque parece que el grupo republicano estaba muy dividido frente a esta cuestión. Había un sector, y hay un sector muy importante, que quería ser más duro. Incluso parece que estaban cerrados a llegar a un acuerdo, ¿no? Porque, claro, además, vamos a ver qué repercusiones políticas tiene esto para el propio McCarthy, ¿no? Que parece que de alguna forma se ha desmarcado de lo que era el sentir general del grupo republicano, ¿no? Porque, claro, si nos damos cuenta, se trata de un acuerdo hasta el 1 de enero del 2025, con lo cual, claro, si el siguiente presidente es republicano, el que va a tener un verdadero problema va a ser ese presidente republicano. Y es chocante que sean estas las fechas acordadas con esos criterios, ¿no? Es decir, es un verdadero reto para el nuevo presidente, que va a estar recién nombrado con este problema encima de la mesa. Bien, desde el punto de vista económico, bueno, vamos a ver, en teoría podríamos decir que es un acuerdo al que había que llegar, en el sentido de que, claro, había que evitar un estallido de las cuentas públicas en Estados Unidos, y que si se hace de tal forma, si se evita ese estallido a través de un acuerdo que asegura que las cuentas públicas se van a reconducir y que ese constante déficit se va a reconducir, pues bueno, parece que es en principio lo que habría que hacer. Lo que ocurre es que, claro, la historia nos está demostrando la incapacidad práctica del gobierno de Estados Unidos de contener el déficit. Evidentemente, lo que no se ha hecho durante muchos años siempre se puede empezar a hacer, pero siempre hay que ponerle un interrogante. Es decir, si esos requisitos que ahora se establecen cara al futuro existían ya anteriormente, el hecho de que no se cumplieran es lo que sitúa una y otra vez al gobierno de Estados Unidos ante esos problemas frente al Congreso, con lo cual, si no se han incumplido los límites establecidos hasta ahora, también se pueden incumplir los que se establecen en esta nueva ley. Las garantías van a ser siempre de tipo teórico, ¿no? Claro, aquí tenemos el problema de que este tipo de cuestiones se plantean, de hecho, en Estados Unidos de una forma distinta a cómo se plantean en otros países. Y la razón es esta hegemonía del dólar en el mundo, ¿no? Es decir, lo que está haciendo en la práctica Estados Unidos es financiar su déficit a través de emisión monetaria. Y esta emisión monetaria supone desgastar el dólar, desgastar el valor del dólar, pero desgastarlo para todo el mundo, no solo para ellos. Dólares tienen todos los países del mundo, tienen agentes económicos en todo el mundo, y de alguna una parte, esto significa que una parte sustancial de ese déficit acumulado se lo paga el mundo, entonces el resto del mundo. Entonces, claro, esto es una tentación constante para que Estados Unidos utilice este tema para financiar el país y para financiar ese déficit del gobierno. Y probablemente es una de las claves que explican por qué Estados Unidos lleva tanto tiempo introducido en esa dinámica disparada de un déficit que se incrementa, una deuda pública que se incrementa constantemente. Pero claro, esto es siempre una dinámica de corto plazo, porque, como dicen muy bien los republicanos, claro, si es cierto que nosotros podemos financiar el déficit a costa de los demás, también es cierto que hacer esto está cuestionando el prestigio del dólar en el mundo y que está facilitando estos movimientos de los países emergentes en contra de ese sistema hegemónico del dólar, eso que se ha llamado el petrodólar, y por lo tanto están amenazando también el futuro de la economía de Estados Unidos. Luego hay que cortar cuanto antes esa dinámica. Por lo tanto, vemos que hay una lógica económica en las dos partes, una lógica de corto plazo en un caso y de largo plazo en la otra, pero que el cuándo y el cómo se están tomando estas decisiones sí resulta chocante desde el punto de vista de el que hemos comentado anteriormente, de ese choque político entre el gobierno de Biden y, por un lado, los republicanos y, por otro lado, el trumpismo, un trumpismo que controla cada vez más, digamos, a los representantes republicanos, pero evidentemente no del todo. Parecía que el trumpismo estaba dispuesto a obligar al gobierno Biden a una ruptura, pero que el sector, vamos a decir, más moderado o más cercano a los postulados de los demócratas, pues estaba más por llegar a un acuerdo. Y parece que McCarthy de alguna forma se ha desmarcado y además ha creado un problema para la nueva presidencia, precisamente para enero del 2025.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier, gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La minería de Bitcoin ha generado controversia durante años debido a que el proceso de minería es intensivo en energía, lo que ha llevado a cuestionar su impacto ambiental. Por ello, muchos mineros han encontrado formas innovadoras de reducir los costos y mejorar la eficiencia, como el empleo de energía renovable y el desarrollo de hardware personalizado, inclusive a encontrar en el estiércol y otros desechos una alternativa para la generación de la reina de las criptomonedas. Alberto García nos trae más detalles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Con ustedes Alberto García desde Moscú, hoy para hablar de Bitcoin y la minería de Bitcoin, con un proceso bastante interesante. La minería de Bitcoin es un proceso mediante el cual se crean nuevas unidades de la criptomoneda. Se trata de un proceso que implica la resolución de problemas matemáticos complejos y el uso de equipo especializado. Los mineros reciben una recompensa por cada bloque que resuelven, lo que les permite obtener bitcoins a cambio de su trabajo. La minería de Bitcoin se ha convertido en una industria importante en todo el mundo, con centros de minería en países como China, Islandia y Canadá. El proceso de minería es intensivo en energía, lo que ha llevado a algunos críticos a cuestionar su impacto ambiental. Muchos mineros han encontrado formas innovadoras de reducir los costos y mejorar la eficiencia, como el uso de energía renovable y el desarrollo de hardware especializado. Un ejemplo de ello es la empresa argentina llamada Criptogranjas, quienes generan Bitcoin a partir del estiércol del ganado, y esto definitivamente es un importante desarrollo que amenora los costos de energía, pero que además ayuda al medio ambiente. Así se promociona la empresa en su página web. Escuchemos.
Desde Criptogranjas estamos implementando un sistema revolucionario para generar Bitcoins. Somos la primera empresa de Latinoamérica en transformar la basura en dinero. Sí, escucharon bien. Del excremento de las vacas, criaderos de pollos, de cerdos y demás desperdicios industriales de grandes fábricas que muchas veces son tirados en basurales a cielo abierto, nosotros, junto con otros actores y mediante una serie compleja de procesos, los transformamos en bitcoins. Sí, escucharon bien. Transformamos la basura en bitcoins.
Para hablar sobre este interesante tema, hoy me acompaña José Sarasola. Él es el jefe ejecutivo de Criptogranjas y nos va a contar más detalles sobre este revolucionario y ecológico proceso para minado de Bitcoin. José, bienvenido y gracias por darnos esta entrevista. Bitcoin a partir de estiércol y otros desechos. ¿Cómo se hace esto?
Muy buenas tardes, Alberto. Un gusto saludarlos. Nosotros estamos en la minería de Bitcoin. Somos una empresa que arrancamos en el 2017 como un hobby, minando criptomonedas junto a un amigo. Somos ingenieros, un ingeniero y un economista. Y arrancamos la minería de bitcoins y en el 2018 nos dimos cuenta que la electricidad era un problema, consumía mucha electricidad y generaba, lamentablemente, un consumo grande de energía no renovable y esto tenía un impacto negativo en el medio ambiente. Entonces empezamos a buscar métodos distintos, alternativos para generar energía y poder minar bitcoin con energía verde y analizamos lo que son los paneles solares, los que son energía eólica y hasta que nos dimos cuenta que del gas producido por desechos de básicamente el estiércol de las vacas, de los cerdos, ese gas es un gas metano que también se puede utilizar para generadores que generan electricidad. Esto se llama biogás. Ese gas de los pantanos son pantanos que tienen sedimentos, tienen restos orgánicos de animales y esos restos van generando, cuando se van descomponiendo, son unas bacterias que lo comen, que comen los restos, y generan gas metano. Este gas metano es muy malo para el medio ambiente porque es uno de los principales causantes de romper la capa de ozono. Es decir, hoy en día se dice que las vacas, las granjas grandes de vacunos, son los primeros causantes del efecto invernadero porque rompen la capa de ozono, entran los rayos ultravioleta y después generan el efecto invernadero. Y el metano puntualmente es lo que más lastima la capa de ozono. Nosotros lo que estamos haciendo es retirando ese metano de la atmósfera, guardando el estiércol, ya sea de cerdos o de vacas o de gallinas, y lo guardamos en biodigestores. Son unos galpones muy grandes, redondos, donde arriba tienen una estructura de plástico, que cuando el estiércol empieza a generar gas, esa estructura es como un techo, un hongo, se va levantando. Ese gas lo utilizamos a través de un gasoducto, alimentamos generadores que a su vez generan electricidad, y nosotros tenemos la granja de minería ahí mismo. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es generar bitcoins absolutamente verdes, que no contaminan, no solamente no contaminan, que ayudan al medio ambiente.
Con este método, ¿se genera la suficiente potencia que necesita una o varias máquinas para el minado del bitcoin?
Sí, sí, este método es grande, es industrial, o sea, las granjas nuestras son grandes. Uno puede llegar a tener una generación de más de 10 megawatts a través del biogás. 10 megawatts, para que tengamos una idea, puede alimentar una ciudad pequeña, por ejemplo.
Toda inversión es riesgosa. Ese es un mantra que se repite en el mundo de las inversiones. Sin embargo, ustedes dicen que invertir con ustedes conlleva cero riesgos. ¿Cómo logran hacer eso?
No es cero riesgo. Lo que nosotros decimos es que cuando uno invierte en Bitcoin, uno siempre está atado a la volatilidad del Bitcoin. Entonces, el riesgo de invertir en Bitcoin es que el Bitcoin baje. Entonces, uno compra Bitcoin hoy está en 29.000 y mañana o dentro de un año está en 20.000. Uno perdió, se invirtió $29.000 y compró un Bitcoin, perdió $10.000. Lo que nosotros decimos es, al invertir en una planta de energía, cuando el Bitcoin está alto, uno lo que tiene es una buena rentabilidad porque mina Bitcoins. Pero si el Bitcoin se desploma, lo que estamos diciendo es que al desplomarse, uno puede vender electricidad. Estamos uniendo dos mundos, que es la generación de electricidad, que la electricidad es un commodity que en este mundo cada vez se utiliza más. El metaverso, la realidad virtual, la inteligencia artificial, todo depende de la electricidad. Tener una planta que genera electricidad siempre va a ser buen negocio porque va a haber demanda. Entonces, uno lo que está invirtiendo es en la generación de electricidad más la minería de Bitcoin. Si el Bitcoin está en un buen precio, uno mina Bitcoins. Si el Bitcoin se desploma, uno lo que hace es vende electricidad a la red. Entonces, es un negocio de energía.
¿Cuáles son las alternativas de inversión que tienen quienes desean invertir con ustedes?
Nosotros lo que tenemos actualmente armando es un fideicomiso para generar una planta de energía, que le llamamos la BioCrypto Farm, que es justamente es una planta de energía a través del biogás junto con una planta de minería de bitcoins, las dos juntas. Entonces, es un fideicomiso donde lo que vamos a hacer es tener electricidad, además a un bajo costo, porque la generación de la electricidad es simplemente a través de desechos.
Ahora cuéntenos un poco, ¿qué son las unidades de negocio?
Nosotros tenemos, por un lado, la BioCrypto Farm, que es fideicomiso para aquellos que quieren invertir en la creación de una granja de minería con biogás. Entonces, es una planta de energía más una planta de minería de bitcoins. A la misma vez, nosotros tenemos, bueno, somos una empresa que vende equipos, vendemos equipos, donde por eso es otra unidad de negocios. Alguien que solamente quiere comprar un equipo y quiere que le enseñemos a operarlo, también tenemos una unidad de negocios que hace eso. Es decir, que entregamos el equipo, le enseñamos cómo tiene que armar la granja. Nosotros hemos ayudado a nuestros clientes en varias oportunidades a armar una granja. Entonces nosotros tenemos una unidad de negocio que se dedica a eso. Por ejemplo, tenemos una granja que mina con electricidad termoeléctrica, como la mayoría de las granjas. Y después tenemos otro desarrollo que es con una petrolera que estamos haciendo minería con el gas de los pozos petroleros. Eso todavía no está en funcionamiento, es un proyecto en desarrollo, recién está en una etapa prematura, pero también es otra unidad de negocios.
Si alguien vive en el exterior y desea invertir con ustedes, ¿lo puede hacer? ¿Y cómo lo hace dado el caso?
Bueno, tienen que contactarse con nosotros a través de nuestra web y nosotros les vamos a enviar el contrato de lo que es el fideicomiso y le vamos a dar los diferentes tipos de alternativas en las que pueden invertir, porque el fideicomiso es como, no sé si la audiencia está familiarizada con lo que es un fideicomiso. Fideicomiso es una estructura donde distintas personas aportan y son todas dueñas de un proyecto. En este caso, lo que nosotros tenemos para los que quieren invertir con nosotros es justamente una BioCrypto Farm. Es una criptogranja con gas de desechos. Nos escriben, nosotros les enviamos el contrato, le enviamos los términos y las condiciones, el inversor puede elegir el monto que quiere invertir.
José, muchísimas gracias por la oportunidad de haber podido conocer de primera mano esta muy interesante noticia. Definitivamente es una alternativa viable y amigable, no solo para minar Bitcoin, sino para ofrecer energía verde y así evitar el desgaste del planeta.
Bueno, Alberto, te agradezco el llamado a ustedes por escucharnos. Te mando un fuerte saludo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 534 de Octavo Mandamiento, Seba.
Así es, nos despedimos desde Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.